solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un predio.
Huelga de Cafetlán.
Tercera Asamblea Estatal de la APO.
De Francia, pensiones y jubilaciones.
Agresión policíaca.
Bienvenidos al espacio de noticias de la Que Huelga Radio.
Bienvenidos por la migra.
Chile, Codelco.
Ciudad Monstruo.
Costa Rica.
Presos políticos mapuches.
De España, manifestaciones antifascistas.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.
Buenos días y buenas noches. Este es el espacio de noticias del 3 de noviembre de 2011. Iniciamos las noticias de México. Crónicas de la guerra. Construyendo al enemigo. Los gringos necesitan crear enemigos para justificar sus acciones intervencionistas. ¿Y qué mejor escenario para hacerlo que la ciudad que le dio fama mundial a Al Capone? Chicago, Illinois, donde el 2 de noviembre el director local de la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, Jack Riley, declaró a la prensa que los narcos mexicanos, en especial el Cártel de Sinaloa, han logrado tomar el control del tráfico de marihuana en esa ciudad. Echándole crema a sus tacos, Riley señaló: "Si pensaban que la mafia italiana era lo peor del crimen organizado, piénsenlo dos veces. El Chapo Guzmán se los come vivos. Ahora que Osama Bin Laden está muerto, en mi opinión, el Chapo Guzmán es el criminal más peligroso del mundo y probablemente también el más rico. Él ha conseguido producir ganancias ilícitas que nunca hubiéramos imaginado. Jamás habíamos visto una organización criminal tan centrada y con tanto sentido de los negocios, pero tan salvaje y tan violenta. Y entonces, tanta tecnología, espías y soldaditos, ¿para qué diablos sirven, Mr. Riley, si un narco y además mexicano los baila en su propia casa? Cuentos del miedo para preparar la intervención. Afortunadamente, los anónimos guardamos un gramo de lucidez para estos tiempos de guerra. Esther escribe en los comentarios a esta nota: al pobre Chapo ya lo deben detener en una mazmorra de la DEA tipo Guantánamo. Lo que hacen es crearle fama de supervillano al estilo Bin Laden, socio de los Bush, y después capturarlo para hacerse nuevamente los superhéroes que nos salvan siempre del mal. ¡Qué farsa! Ya se creyeron sus propios cuentos. Sí que son adictos, también a la guerra esos gringos. Sin la droga, su economía se hunde y ellos lo saben.
Ciudad Monstruo, no más muertes. El jueves 3 de noviembre, cientos de estudiantes y activistas de la UNAM marcharon del hemiciclo a Juárez a la Secretaría de Gobernación, donde denunciaron el asesinato de Carlos Sinoé Cuevas Mejía, estudiante, activista y tesista de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, ocurrido el miércoles 26 de octubre en las cercanías de su domicilio en Topilejo. La madre de Carlos Sinoé, quien encabezó la marcha, exigió el esclarecimiento del asesinato de su hijo, ya que el procurador de justicia capitalino, Miguel Ángel Mancera, ha informado que una de las líneas de investigación que se sigue en el homicidio del joven podría relacionarse con un móvil pasional y no han considerado las amenazas de las que fue objeto Carlos por el grupo que a través de volantes lo acusó de ser infiltrado del gobierno en la universidad. Este 3 de noviembre se realizaron marchas en Mérida y en Jalapa.
Cherán, ¿qué parte del no no entienden? El sábado 29 de octubre, habitantes de Cherán realizaron una manifestación para protestar contra la decisión del Instituto Electoral Michoacano de instalar casillas tanto en Cherán como en Santa María Ostula para las elecciones del 13 de noviembre, a pesar de que en ambas ciudades las asambleas populares han decidido que realizarán la elección de sus autoridades por usos y costumbres. Los compañeros de Cherán reiteraron que no permitirán la instalación de casillas, a excepción de los lugares donde los pobladores han aceptado participar en las votaciones oficiales, e informaron que aún esperan la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que autorice dicha elección por usos y costumbres.
Resistencia Wixárika concluye jornada de lucha. Entre el 26 de octubre y el 1 de noviembre, los representantes de comunidades wixaritaris visitaron Ciudad Monstruo y realizaron diversos actos públicos exigiendo respeto a sus territorios amenazados por la minería y los desarrollos turísticos. Entre otras acciones, visitaron Cuicuilco, La Ena y Ciudad Universitaria. y tuvieron encuentros con funcionarios de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y con diputados federales, además de la marcha del 27 de octubre en la que entregaron sus exigencias en Los Pinos. Los Wirraritaris participaron en las jornadas del Movimiento por la Paz los días 31 de octubre y 1 de noviembre. La jornada de lucha se cumplió exitosamente y ahora se espera la respuesta de las autoridades federales, así como la acción de parlamentarios y organismos internacionales.
Pero las amenazas contra los territorios Wirraritaris no cesan. A finales de octubre se conoció que el gobierno federal ha concesionado a empresas la Isla del Rey, donde se ubica el Tatei Jaramara, espacio ceremonial de los Wirraritaris, donde realizan matrimonios y bautizos, piden por conservar la salud y hacen ofrendas. Desde el 8 de junio de 2011 se conoció el acuerdo por el cual la Semarnat desincorpora del régimen de dominio público de la Federación 645.000 metros cuadrados en favor de desarrollos turísticos Paraísos del Rey y 354.000 metros cuadrados en favor de desarrollos turísticos Aramara, en dicha isla. Los pueblos coras recibieron un permiso para usar esta isla por parte del gobierno de López Portillo, y ahora la decisión de Semarnat amenaza con abrirla al turismo.
Ciudad Monstruo, velada por la paz y la justicia. El lunes 31 de octubre por la tarde inició en el Ángel de la Independencia la velada por la paz y la justicia, un destello en la oscuridad, una noche para nombrar a nuestros muertos, y que se replicó en decenas de ciudades en México y el mundo.
En punto de las 6 de la tarde, las personas, colectivos y organizaciones que participaron en la acción montaron cruces y velas recordando a los ahora más de 50.000 muertos que registra el país.
A las 9 de la noche se tomó la calle para iniciar una procesión silenciosa alrededor de la columna de la Independencia, para luego dar paso a la ceremonia con un saludo a los cuatro puntos cardinales. A 7 meses del inicio de la movilización más grande contra la estrategia de guerra del Estado, se nombra aún a las víctimas, se les da voz, se cuentan sus historias y sus vidas. Durante buena parte de la velada, la música acompañó los actos y solo se interrumpió para la obra de teatro En el País de las Metrallas.
El 1 de noviembre continuaron las actividades, teniendo el acto principal con víctimas al mediodía y música continua hasta las 6 de la tarde. La velada por la paz y la justicia recibió a María de Lourdes Mejía Aguilar, madre de Carlos Sinué Cuevas Mejía, estudiante de la Facultad de Filosofía, acribillado el miércoles 26, quien pidió justicia para su hijo. En el acto, Javier Sicilia y Araceli Rodríguez leyeron un texto. Por su parte, Julián Levarón denunció a todos los partidos políticos en tanto cómplices del crimen que no garantizan ni Estado de Derecho ni democracia, por lo cual debe terminarse la partidocracia e implementarse reformas que resuelvan la situación actual en la que México se encuentra sumido.
El Frente en Defensa de Viricuta también se hizo presente, con su indumentaria inconfundible, expresó humildemente uno de los compañeros huicholes. Sabemos que sienten el dolor como nosotros, tenemos que abrir nuestras palabras, no hay que taparnos la boca. Les agradecemos la unión con nosotros. Nosotros sufrimos y sentimos el dolor porque el gobierno nos está matando y destruyendo nuestra madre tierra. No queremos, no es justo. Estamos en la lucha por la vida de nosotros mismos, por el ser humano. Viricuta no se vende, se ama, se lucha y se defiende. 24 horas después terminó la velada por la paz, pero continúa el impulso de movilizarse.
Acampadas en Ciudad Monstruo. Las actividades continúan en las acampadas que iniciaron el 15 de octubre. En la acampada de la Bolsa Mexicana de Valores, el profesor Edul Velasco continúa su huelga de hambre que inició desde el 11 de octubre. En apoyo a la medida, los indignados convocados en esta acampada han realizado diversas acciones durante esta semana. Tan solo en el contexto del festejo de muertos, se realizó el 1 de noviembre una ofrenda por nuestros muertos, misma que fue visitada por cientos de personas, entre ellas Javier Sicilia, quien saludó a los campistas y al doctor Velasco. El miércoles 2 de noviembre, alrededor de 100 personas marcharon de esta acampada hasta la representación de Chihuahua en Ciudad Monstruo, para exigir la liberación de los compañeros y compañeras indignados que fueron detenidos en una marcha en Ciudad Juárez el 1 de noviembre. Los manifestantes también exigieron justicia por los asesinatos en Juárez y por el asesinato el pasado 26 de octubre de nuestro compañero Carlos Sinué Cuevas Mejía, activista y estudiante de la Facultad de Filosofía de la UNAM.
Los compas de la acampada de la Bolsa Mexicana de Valores están convocando a participar el miércoles 9 de noviembre en la movilización que partirá de la cafetería de la UAM Xochimilco a Rectoría General, en donde exigirán a Enrique Fernández, rector general de la UAM, presente ante el Pleno del Congreso de la Unión la justa demanda de aumento presupuestal a las universidades públicas. Asimismo, el viernes 11 de noviembre a las 15 horas están convocando a la manifestación que partirá de la Bolsa Mexicana de Valores a la Cámara de Diputados para exigir que el 2% del PIB sea asignado a la educación superior. En la acampada sur, la actividad continúa. En medio de la tradicional fiesta de muertos, los indignados siguen creciendo y abriendo espacios para la participación. Por lo pronto, en otros espacios se intenta levantar la indignación. Tal es el caso de la ocupación en San Lázaro, convocada el martes 1 de noviembre. Ante el ausentismo de los diputados, un grupo de ciudadanos convocó a una manifestación de trabajo en el Congreso, donde se abordó temas como Internet gratuito, mejoramiento en la educación, cambio en el sistema de justicia y libertad en las redes.
Presos políticos, por la libertad de los presos chiapanecos. La huelga de hambre y el ayuno de los compas presos continúa, y este jueves 3 de noviembre alcanzó la escalofriante cifra de 35 días. La solidaridad se ha multiplicado. El sábado 29 de octubre, al cumplirse un mes de iniciada la protesta en los penales de Chiapas, adherentes a la otra campaña realizaron un mitin frente a la Suprema Corte de Justicia, donde para recordar al profe Alberto Patistán, hoy preso en Guasave, se dieron clases de educación sexual, ecología, equidad de género, historia, geografía, entre otras. En París, compas solidarios ingresaron al Consulado de México en esa ciudad, informando al cónsul sobre la huelga de hambre y los encarcelamientos injustos de los indígenas. También se realizó una acción informativa en la calle. Mientras, en el Estado español, la Confederación General del Trabajo lanzó una campaña europea de movilizaciones y pronunciamientos por la liberación de los presos chiapanecos. El domingo 30 de octubre en Bilbao se realizó otro acto informativo denunciando la situación de los presos con mantas y volantes.
La situación de los presos se deteriora, en especial la de los 8 compas que están en huelga de hambre total. En un apretón de tuercas inhumano, las autoridades del penal de San Cristóbal impidieron en 2 ocasiones el ingreso de los médicos que debían checar el estado de los compas, el viernes 28 y el lunes 31 de octubre. Los presos enviaron un comunicado en el que afirman: «Nuestro estado de salud se va debilitando. Algunos de nuestros compañeros ya sufren pérdida de memoria y mareos. El compañero Rosario Díaz Méndez se encuentra muy complicado de salud. Su glucosa es demasiado alta».
De última hora, el 3 de noviembre se informó del fallecimiento del niño Natanael López López, de 4 años de edad, ocurrido la semana pasada. Natanael es el hijo mayor de Rosa López López y Alfredo López Jiménez, ambos pertenecientes a los solidarios de la Voz de la Mate y participantes en el Ayuno por la Libertad. Desde el penal de San Cristóbal nos informan al respecto.
Quiero comentarles un poco el caso de nuestro compañero Alfredo López Jiménez, solidario de la Voz de la Mate. Hace 8 días falleció su niño, que desde hace 4 años estaba muerto en vida porque tenía parálisis cerebral. Entonces, hace 8 días perdió la vida. Perdió la vida ese niño por la misma causa de injusticia. Perdió la vida un inocente porque es el fruto de las torturas que nosotros hemos sufrido o la que sufrimos cuando fuimos detenidos arbitrariamente. Entonces, el compañero se ha decidido tomar una acción más, aparte de la huelga de hambre que nosotros estamos. El compañero Alfredo ha emprendido otro tipo de acción en memoria de su hijo, para que el bebé y el niño descansen en paz. Entonces el Alfredo, nosotros en la huelga de hambre tomamos nuestras aguas y miel, pero el compañero Alfredo emprendió una jornada de 7 a 4 de la tarde, donde él no bebe agua ni miel durante 3 días, que el día de ayer emprendió y culminará para el día de mañana. Entonces, esto es, compañeros y compañeras, una vez más les pedimos para que ustedes puedan solidarizarse en la causa de exigir la justicia y la verdad. Muchísimas gracias, compañeros, eso es todo, y muchísimas gracias a los que han escuchado y los que escuchan y los que escucharán este mensaje.
Colectivos adherentes a la otra campaña nos invitan a realizar acciones dislocadas el próximo lunes 7 de noviembre para exigir la libertad inmediata de los compas chiapanecos. Puedes ver la convocatoria en la dirección enlacezapatista.ezln.org.mx.
En solidaridad con nuestros compas presos, cerramos esta crónica de la injusticia con las palabras de Alfredo López. Invito a toda la sociedad civil, estatal, nacional e internacional a sumarse a nuestro dolor. No es justo sufrir y pagar algo que no se debe, mucho menos cobrando la vida de un inocente.
Represión a manifestación pacífica en Ciudad Juárez. El martes 1 de noviembre, aproximadamente a las 6 de la tarde, en la intersección de la Avenida López Mateos y Paseo Triunfo de la República de Ciudad Juárez, Chihuahua, más de 150 elementos de la Policía Municipal, portando armas largas, muchos de ellos con el rostro cubierto de los distritos Chihuahua, Babícora y Universidad, al mando del Secretario de Seguridad Pública, Teniente Coronel Julián Leizaola Pérez, y la Directora de Tránsito, Maris Domínguez, detuvieron arbitrariamente, con golpes y agresiones, a 29 manifestantes, entre ellos varias mujeres, adolescentes y adultos mayores que realizaban una marcha por la paz. En este mismo hecho también fueron golpeados y despojados de sus cámaras e instrumentos varios periodistas y reporteros gráficos. Indignados de Juárez, miembros del Frente Plural Ciudadano, adherentes a la otra campaña y otros más, llevaban a cabo la protesta denominada Luto no basta, jornada de coraje y resistencia. Como parte de la acción, los compañeros pintaban o pegaban cruces de papel en postes, señalamientos, árboles y hasta monumentos públicos, con el objeto de recordar a los más de 9.000 personas que la ciudad ha perdido con la guerra iniciada por FECAL. Los policías municipales subieron a las patrullas a los manifestantes a empujones, manotazos y golpes con bastones retráctiles, y en las unidades los golpearon para esposarlos, incluso arrastraron a una mujer por el pavimento ya esposada. En tanto, policías municipales cortaron cartucho a los reporteros para evitar que siguieran fotografiando y tomando video de la golpiza. Por la tarde, cuando un grupo de manifestantes protestaba en la estación Aldama de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, donde se encontraban los detenidos, se dio otro enfrentamiento entre manifestantes y policías, resultando detenidos 10 miembros del colectivo y 2 periodistas gráficos de los medios de comunicación local. Alrededor de la medianoche del 2 de noviembre, las y los compañeros fueron liberados, presentando varios de ellos golpes y cicatrices resultado de la represión sufrida. Aún está pendiente saber cuál es la situación jurídica de los compas de Juaritos. Desde este espacio les mandamos un fraternal saludo. Fuera ejército de él, Juárez Juárez no es cuartel.
Guerrero, liberan a Agustín Barrera. El 25 de octubre fue detenido Agustín Barrera Cosme, consejero de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, por un aparatoso convoy de soldados y federales en la comunidad de Pajarito Grande. La acusación contra el compa no podría ser más ilustrativa de la justicia facciosa que imparten los gobiernos. Barrera fue acusado de derribar 3 árboles para sembrar frutales. Seguro, la pura gasolina del convoy que lo detuvo costó más que los 15.000 pesos que se pagó de fianza para liberar al compañero el viernes 28 de octubre. Este también es ejemplo de que la justicia consuetudinaria es una alternativa viable y humana. En el supuesto de que Barrera debiera hacerse cargo del derribo de los árboles, un mensajero pudo transmitir la sentencia de reparación y el compañero sembrar árboles para reparar el daño causado, sin intervención de soldados, federales, jueces y carceleros, ahorrando al Estado un gasto significativo. Esta detención se da en el marco de un aumento de los hechos delictivos en territorio comunitario. El sábado 29 de octubre, Pablo Guzmán Hernández, uno de los coordinadores de la Policía Comunitaria, informó que en especial los delitos ligados al narcotráfico han aumentado, por lo que ahora cada comunidad, en lugar de 2 elementos, contará con 24.
Internacionales. Chile, escalando el conflicto. El domingo 30 de octubre, la Confederación de Estudiantes Chilenos, CONFECH, informó que presentará ante Naciones Unidas una solicitud de mediación dado que el gobierno de Piñera no tiene disposición para solucionar las demandas de los estudiantes centradas en la gratuidad de la educación. La solicitud será presentada en noviembre cuando una delegación visite la sede de Naciones Unidas en Ginebra. También se informó que se presentará una queja contra el gobierno chileno ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos debido a la represión sufrida de mayo a la fecha. A ver si al ser exhibido en el extranjero se flexibiliza Piñera. Pero la denuncia no reemplaza la movilización. En conferencia de prensa, representantes de la CONFECH anunciaron que el domingo 6 de noviembre realizarán una marcha familiar en Santiago, que culminará con un acto político y concierto. En principio, la MANI ha sido autorizada y se espera que no haya represión. En Valparaíso se movilizarán el miércoles 9 y ya se perfila un paro nacional para los días 17 y 18 de noviembre. La lucha de los estudiantes, profesores y pueblo en general sigue. Ya falta poco para doblarle la mano a Piñera el necio.
Bolivia. Indígenas piden carretera en el Tignis. Para ilustrar la complejidad del proceso boliviano, ahora resulta que otro grupo de indígenas bloqueó la carretera Cochabamba-Santa Cruz, en exigencia de que sea construido el tramo carretero que, de acuerdo con los planes del gobierno, debería de pasar por el Tignis, y fue cancelado tras la marcha de indígenas amazónicos hacia La Paz, organizados por el Consejo Indígena del Sur. Los manifestantes suspendieron el bloqueo durante la fiesta de Todos los Santos el 29 de octubre y reiteraron su decisión de presionar al gobierno para que construya la carretera. Típico caso de fuego amigo.
Grecia. Referéndum popular sobre el rescate financiero de 179 mil millones de dólares. El gabinete griego respaldó la decisión del primer ministro George Papandreou de un referéndum popular sobre el rescate financiero de 179 mil millones de dólares de la Unión Europea destinado a resolver la crisis del endeudamiento del euro. Los funcionarios griegos han sugerido que la consulta electoral podría realizarse probablemente a mediados de enero, pero el ministro del Interior dijo que podría hacerse ya en diciembre. Sin embargo, antes de que esto suceda, el gobierno de Papandreou enfrentará el viernes 4 una votación de confianza decisiva en el Parlamento. La decisión de Papandreou de someter el rescate financiero a consulta popular indignó a otros líderes europeos. El presidente francés Nicolas Sarkozy y Angela Merkel de Alemania convocaron a Papandreou para mantener conversaciones en Cannes sobre la crisis, ante una cumbre del G20 de las principales economías del mundo. Los manifestantes también se están preparando para la cumbre del G20 que comienza el jueves. Un manifestante dijo: "Estoy manifestando porque estoy harto de las finanzas de los poderosos, del dinero mal habido. Estoy harto de paraísos fiscales y de que la gente pase hambre mientras los bancos embolsan todo y se apoderan del dinero de los contribuyentes para financiar esta porquería. Es por eso que estoy manifestando, porque estoy harto, harto".
Ocupa el mundo. En New York, los manifestantes de Occupy Wall Street soportaron un fin de semana de tiempo helado y húmedo mientras su ocupación de una explanada del distrito financiero entró en la sexta semana. Resistir el mal tiempo se hizo más difícil porque el departamento de bomberos de la ciudad confiscó los generadores del campamento la semana pasada. Un manifestante declaró: "Creo que esto va a crecer. Estoy notando que las personas entregan calentadores de mano, medias, ponchos, mantas y esto es solo el principio. Creo que cuantas más tácticas se utilicen para tratar de quitarnos el calor, como esto de quitar los generadores supuestamente por nuestra seguridad, más gente va a reaccionar y van a proveer más cosas. Vamos a encontrar la forma de que esto funcione". El fin de semana de los activistas comenzó con una marcha hacia las oficinas de los principales bancos en el centro de Manhattan. En las oficinas de JP Morgan Chase, los trabajadores se agolparon en las ventanas tomando fotos de los manifestantes que protestaban abajo. Ante ello, un compa de Occupy Wall Street señaló: "Creo que esas personas que están allá arriba son mayoritariamente trabajadores de clase media, como todos los que estamos aquí hoy. Son los que están en el piso más alto, los que tienen que escuchar el mensaje, y creo que este está llegando de a poco hasta allá arriba". El jueves 3 de noviembre, la acción se repitió frente a las oficinas de Goldman Sachs, donde miembros de Occupy Wall Street presentaron la sentencia del juicio simbólico contra ese banco.
el veredicto señala que Goldman Sachs es culpable de fraude criminal, violación de leyes de seguridad, perjurio ante una comisión del Senado y el robo de 78 mil millones de dólares del dinero de los contribuyentes. Este juicio simbólico fue encabezado por el académico de la Universidad de Princeton, Cornel West, quien dijo que el sistema financiero de Estados Unidos había sido inoculado con avaricia. Los manifestantes se tomaron de los brazos y bloquearon las entradas del banco, por lo que 16 personas fueron arrestadas.
También fueron días de represión y detenciones en Estados Unidos. En Denver, la policía antidisturbios disparó balas de pimienta y gas paralizante contra una multitud de manifestantes luego de que estos intentaran llegar al Capitolio del Estado. Fueron arrestadas unas 20 personas, entre ellas 13 manifestantes que intentaron levantar una carpa en un parque aledaño. Los arrestos se produjeron luego de una marcha pacífica que convocó a miles de personas en las calles de Denver. Aproximadamente 30 personas fueron arrestadas en Portland, Oregon, acusadas de ingresar en propiedad privada, interferir con un oficial de policía y tener comportamiento revoltoso al permanecer en un lujoso parque luego del toque de queda. Mientras tanto, la policía de Austin, Texas, detuvo a 39 manifestantes por intentar mantener mesas con comida en su campamento en una municipalidad. En Tennessee, un magistrado de un tribunal nocturno se rehusó a firmar una orden de arresto contra los manifestantes porque, según él, los funcionarios estatales no tienen autoridad para imponer un toque de queda. Manifestantes de Occupy Oakland prepararon una huelga general para el miércoles 2, con marchas, piquetes frente a los bancos y un intento de cerrar el quinto puerto más grande del país. El personal de dos escuelas primarias y una pequeña escuela secundaria de Oakland habían decidido cerrar sus campus por el día debido a la huelga. Los funcionarios municipales también aceptaron permitir que los trabajadores gubernamentales no esenciales utilizaran días de licencia, personales o de permiso para participar en la huelga. Mientras tanto, el sindicato policial de la ciudad criticó a la alcaldesa de Oakland, Jian Quan, por su manejo de las protestas. En una carta abierta, el sindicato policial dice: «¿La ciudad tiene intenciones de dejar a empleados municipales a ambos lados de la escaramuza?». El jueves 3 de noviembre se reportó que se realizaron 3.053 arrestos de miembros de los distintos movimientos de ocupación. Las manifestaciones Occupy se extienden alrededor del mundo. El sábado 29, miles de personas marcharon por el distrito financiero de la ciudad alemana de Frankfurt, al tiempo que en Londres, una coalición de manifestantes cristianos planean formar un círculo de oración alrededor de los manifestantes que acampan fuera de la Catedral de San Pablo. Los intentos por desalojar a los manifestantes han generado una ola de polémicas opiniones y tanto el ministro canónigo como el capellán de San Pablo desistieron de la iniciativa de entablar acciones legales contra el campamento.
Tokio, Japón. Cientos de personas se manifestaron el lunes 31 de octubre en Tokio, Japón. Mujeres de Fukushima lideran la manifestación, exhortando la evacuación de los habitantes de Fukushima y a poner fin a la energía atómica en Japón, luego del terremoto que en el mes de marzo desató una crisis nuclear. La manifestación fue llevada adelante por un grupo de mujeres que bajaron desde Fukushima para instalar un campamento a la entrada de un ministerio japonés. Aileen Nyoko dijo: «Las mujeres de Fukushima decidieron ocupar. Han venido al corazón del gobierno nacional, aquí, frente al Ministerio de Economía, Comercio e Industria. Exigen dos cosas: la protección de los niños de Fukushima y el fin de la energía nuclear en Japón». Los ciudadanos se reunieron con el gobierno japonés ayer. Una enorme cantidad de personas provenientes de 65 kilómetros de la planta nuclear, porque la zona está contaminada. El corazón de la ciudad de Fukushima está tan contaminado que necesita ser evacuado ya, y necesitamos apoyo del gobierno para la evacuación de las personas.
Tribunal británico dictamina extradición de Julian Assange. El Alto Tribunal de Londres dispuso que Julian Assange, fundador de Wikileaks, debe ser extraditado de Gran Bretaña a Suecia para ser interrogado sobre presuntos crímenes sexuales. Las autoridades suecas quieren interrogar a Assange por las acusaciones de violación y acoso sexual realizadas por dos mujeres. Los abogados de Assange argumentaron que la demanda sueca presenta vicios jurídicos y que las relaciones sexuales fueron consentidas. en estos momentos están considerando presentar una apelación ante el Tribunal Supremo de Gran Bretaña o la Corte Europea de Derechos Humanos. Julian Assange hizo declaraciones fuera del tribunal tras el fallo. No estoy acusado de nada, en ningún país. A pesar de eso, la orden de arresto europea es tan restrictiva que impide que los tribunales británicos consideren los hechos del caso, tal como dejaron en claro los jueces en el día de hoy. Vamos a considerar los pasos a dar en los próximos días. La sentencia completa se podrá leer en swedenversusassange.com. Sin duda habrá varios intentos de torcer estas actuaciones tal como están hoy, pero son meramente técnicos. Vayan a swedenversusassange.com si quieren saber realmente qué es lo que está sucediendo en este caso.
Israel, siguen las protestas indignadas. Notable sin duda la resistencia de los israelíes que en medio de la guerra salen a protestar contra la mala vida que les da su fascista gobierno. El 29 de octubre se realizó una nueva jornada de protesta de los indignados, con la exigencia central de que el Parlamento anule el presupuesto aprobado para 2012 y apruebe uno que tenga en cuenta las exigencias de la población. En la capital, Tel Aviv, se reportó una manifestación de 40.000 personas y en Jerusalén otra de alrededor de 5.000 participantes.
Avisos. El Altepet nos invita a su ciclo de cine Explotando Minas. El jueves 10 de noviembre pasarán Espejitos de Colores de Argentina, un documental de 2007. El jueves 17 de noviembre, Wanuni de pie a pesar de todo, un documental de Bolivia también de 2007. Y el jueves 24 de noviembre termina el ciclo con la proyección del documental Carlos, Derecho a no trabajar, también de Bolivia, pero del año 2005. Esto se llevará a cabo en Concal 301, esquina Tetis, antes calle 11 y 35, en el Pedregal de San Nicolás, cuarta sección. Y cómo llegas al Altepet, puedes ir al Metro Miguel Ángel y abordar el camión que dice Pedregal. En Metro CU, abordar el camión que dice Milpas Chichicaspa. Y en Metro Chapultepec, abordar RTP que dice Pedregal Torres. Para cualquier información, puedes visitar la bitácora altepeteldelsur.blogspot.com y su correo altepetel.delsur@gmail.com.
Queremos terminar la emisión del noticiero enviando un saludo fraterno a todos los compas que nos escuchan por la FM, por la internet y a través de otras estaciones de radios libres. Queremos reiterar a todos y a todas las y los que nos escuchan la invitación a que participen con nosotros, enviando sus noticias y sus comentarios. También invitarlos a reproducir este espacio de noticias en cualquier lugar que ustedes crean necesario. Lo pueden descargar en la dirección http://www.quehuelga.org/noticiero. Noticiero con N mayúscula. Buenas noches, buenos días.
Solidaridad con las comunidades zapatistas.
Argentina, campesinos enjuiciados por desalambrar un...
Te invitamos a que nos envíes tus comentarios, avisos o noticias al correo electrónico noticiero@quehuelga.org. La información que te hemos presentado en este espacio de noticias puedes consultar en las páginas electrónicas de la Red de Indimedia en Latinoamérica, la EN, Nodo 50, Enlace Zapatista, Centro de Medios Libres, entre otras.
Bolivia, Asamblea Constituyente.
Jornada de lucha contra la violencia hacia las mujeres.
En Palestina, para exigir que se detenga la guerra.